Les vamos a hablar ahora de una asignatura de quinto curso de la especialidad de Organización y Dirección de Centros Educativos. Este año en Revista de Educación hemos tratado de dar cabida a todas las asignaturas que se imparten dentro de nuestra facultad. Y como saben ustedes, este año se han iniciado unas titulaciones nuevas, así que el tiempo de radio se ha reducido un poco y hasta este momento no hemos podido hablarles de educación comparada. El profesor Agustín Belloso de Santisteban nos acompaña esta noche un poco para hablarnos de la orientación de esta asignatura, profesor, dentro de esta especialidad de Organización y Dirección de Centros Educativos.
Buenas noches. La asignatura de Educación Comparada tiene fundamentalmente como misión poner al alumno español en contacto con los sistemas educativos de otros países y no solamente conocer estos sistemas educativos, sino también conocer las técnicas o los medios, las formas en por las cuales se solucionan o se intentan solucionar problemas sociales y educativos que tienen lugar en nuestro país mediante el recurso a la experiencia que ha habido en otros países.
En concreto, se dedica a gran parte del programa a cuestiones y países que habitualmente salen en los medios de comunicación por distintos problemas, por distintas crisis, países que podríamos llamar marginales. Como nos decía, el mundo es mucho más que los países occidentales. ¿Qué temas o qué programas dentro del curso se dedican a estos países, Agustín Belloso?
Como acaba de esperar y los alumnos suponen, evidentemente, hay diversas formas de tratar una materia y una asignatura. En el caso de la educación comparada de esta especialidad de ODCE, se ha optado por cuestiones, lo que llamo cuestiones y países marginales. ¿Cuál es la razón? Pues fundamentalmente que Europa, en el ámbito donde nosotros nos movemos, que ya está estudiando en numerosos programas, en casi todas las universidades españolas que tienen facultad de educación, se estudia fundamentalmente los sistemas educativos europeos. Como digo, resulta que en Europa la población decrece y actualmente, según las estadísticas, está convirtiéndose en 5% de la población. Yo tengo, por tanto, interés en que los alumnos conozcan cómo vive el 95% restante. Bien claro que queda excluido en este caso, en este sentido, Estados Unidos, de Norteamérica, quizás Japón, Canadá y alguna isla más. Pero, como digo, el mundo, que consta de unos 6.000 millones de habitantes, solamente una minoría muy exigua, que además se reduce, vive en Europa. Por tanto, esta asignatura tiene la intención de mostrar a los alumnos los sistemas educativos y los problemas educativos que tienen las personas que viven fuera de nuestro ámbito más cercano, que por otra parte conocemos, como digo, en otras materias, en los medios de prensa y por la cercanía cultural y geográfica.
En concreto, en otros espacios, el curso pasado y el curso anterior, hemos dedicado varios programas a hablar de refugiados y educación, y también, en concreto, uno de los últimos programas que realizamos se dedicó al problema del Sáhara. ¿Tienen los alumnos en el catálogo de la guía de medios audiovisuales las fechas y saben que a través de Internet, en la dirección www.uned.es, pueden volver a escuchar estos programas? El programa dedicado al Sáhara se emitió el 4 de febrero de 2001 y también el 25 de marzo de 2001 dedicamos otro programa a hablar de otro país y de otro sistema educativo en relación con la educación y los refugiados. Profesor Belloso, creo que a través de las tutorías se han detectado algunos problemas para localizar algunos de los libros de texto, aunque ya les ha asesorado a los alumnos, pero ¿qué sugerencias nos puede dar de cara a la segunda parte del programa de la asignatura?
Muy bien, quizás si me deja explicar en primer lugar por qué ha habido algunos problemas con el libro. Concretamente un problema, que es la falta, la dificultad o en algunos casos la inexistencia del texto fundamental, que es el de educación comparada, es decir, el de fundamentos de educación comparada. La razón que escapa a mi alcance, aunque claro, lógicamente debo dar explicaciones por ello, es que la editorial ha quebrado. O eso creo, porque ni siquiera tengo una confirmación oficial del asunto. Somos varios los profesores que nos hemos visto en este problema. Y de todo este problema, que fundamentalmente ustedes son los perjudicados, se deriva uno particular para mí que es legal, que es decir, que yo no puedo sacar el texto inmediatamente y volcarlo en una editorial, pues que sería una falta por mi parte, según explican unos abogados. Entonces, lamentablemente, el texto, digamos que está congelado en esta editorial, la cual ha quebrado, por lo tanto, no se reimprime más y, por tanto, cuando se desabastecen las librerías, pues nos encontramos con que no hay libro. En cualquier caso, yo, como cualquier, les digo a ustedes, que me escuchan, como a cualquier otro alumno que me llama a la guardia, es que intenten pedir el libro en préstamo en su biblioteca, que para eso tienen un centro asociado con su biblioteca. En caso de que falle, tendrán la biblioteca central y, por supuesto, en ningún caso van a quedarse desatendidos porque me llaman a la hora de guardia, al día de guardia, y en general cualquier otro día de la semana, y yo les procuraré enviar una copia del libro, veremos la forma en que ustedes se pueden hacer con él.
En cualquier caso, vemos que hay una amplia bibliografía básica y también una bibliografía complementaria por la que se podrían preparar los temas del programa. ¿Es así, profesor?
Efectivamente. El texto fundamental es, como digo, el que está actualmente en desabastecido. Pero los otros se encuentran con toda normalidad, puesto que este problema solo afecta a una editorial concreta, que es una editorial catalana, que, como digo, ha quebrado. Pero los demás textos, sobre todo los de la UNED, están, por supuesto, a disposición de los alumnos y me imagino que tiene que ser así en los centros asociados, etcétera, etcétera. O sea, que no tiene que haber problema más que con uno en el peor de los casos.
Bueno, pues si le parece, volvemos un poco a comentar esos grandes temas del programa. Y, por ejemplo, podríamos, para que nos sirviese de marco, para que los alumnos que quieran volver a escuchar esos programas que dedicábamos en los cursos pasados al tema de refugiados y educación, pero también a otros sistemas educativos como el que tenían en el Sáhara, ¿por qué justo traía estos temas dentro del programa de la asignatura, profesor Belloso? Porque, de alguna manera, como nos decía, son países marginales o son pueblos que están viviendo una marginación y es interesante conocerlos, pero ¿por qué específicamente estos?
Claro, la elección, por un lado, es difícil, puesto que son muchos los problemas educativos que atañen a muchísimos países, sobre todo en las zonas en desarrollo. Y luego hay una cuestión de espacio y de piedad hacia el alumno. No se le puede hacer al alumno que estudie todos los países del mundo porque es una tarea ingente, un trabajo ingente. Entonces, claro, dentro de estas limitaciones, tanto de capacidad como de interés, quizás nos interesa, hoy pienso por lo menos así, nos interesa países que tengan alguna cercanía con nosotros. En este caso, el Sáhara, por haber sido parte del territorio español, por haber sido un país colonizado por España. Guinea Ecuatorial podía ser otro, aunque de momento no está en el programa. Y efectivamente podríamos dedicarnos a otros países como Somalia, Etiopía, etcétera, etcétera, hablando entre los países en desarrollo, pero que, como digo, al tener menos relaciones con España históricas y culturales, pues quizás quedan un poco más fuera del alumno. Por eso digo que indudablemente el Sáhara Occidental tiene un interés grande para nosotros, por haber sido parte del territorio español, por la historia que nos une, que nos ha unido y que todavía nos une, y aparte por ser uno de los poquísimos pueblos africanos en los que se habla español, cada vez menos, pero uno de los poquísimos pueblos que se habla español, que se pueden visitar, que se pueden recorrer, que se puede tener conocimiento de ellos tanto en situ como por las delegaciones que tienen ellos en España. Con los refugiados, que evidentemente no son en su mayoría provenientes de países de habla hispana, salvo los sudamericanos, la justificación estaría en que los refugiados en sí mismos, aunque cada uno es de un país, de una zona completamente diferente, todos juntos considerados, se puede tomar como un representante de un problema educativo. Y, por tanto, como decía anteriormente, también los refugiados crecen en número, su importancia cada vez es mayor. España es firmante de convenios internacionales, nosotros acogemos refugiados, en número pequeño, desde luego. Y tomados individualmente no podría ser, puesto que pertenecen a países muy diferentes, pero tomados en grupo podemos tomarlos como modelo de un problema educativo. Es cómo conseguir educación en situación de refugio, cómo preparar, cómo abastecer de materiales, cómo preparar el profesorado, etcétera, etcétera. Y por eso se ha pensado que forme parte del programa.
Además, dentro del programa de esta asignatura, como decíamos, de la especialidad de organización y dirección de centros educativos, también se hace bastante hincapié en la historia de la educación comparada en España. ¿Es así, profesor?
Así es. En la educación comparada no nació en España, sino que nació, se puede decir que en Francia, y se ha cultivado muchísimo en países anglosajones. Pero claro, eso no quiere decir que en España no tengamos nuestra propia historia de la educación comparada. ¿Por qué se hace más hincapié en España? No porque nuestros comparatistas sean mejores, ni más brillantes, ni más interesantes que los anglosajones, aunque tenemos ejemplos muy valiosos, sino sobre todo pensando en el alumno. Porque el alumno tiene la facilidad de acudir a bibliotecas en su ciudad, en la ciudad en la que reside, y quizás con mucha dificultad encontrar textos de comparatistas españoles, fundamentalmente del siglo pasado y de principios de nuestro siglo, que le pueden servir muy bien como ejemplo para su propia labor educativa el día de mañana. Es decir, que si un alumno español muy interesado en la educación comparada o que tenga mucho interés en problemas educativos extranjeros desea buscar un ejemplo, aunque es conveniente que hable en idiomas, ni siquiera tiene que aprender un idioma, puesto que en su propia lengua existen ya libros publicados de autores que le han precedido en el tiempo, que nos han precedido y que por tanto ya han pasado por dificultades, por errores y también por aciertos. Es decir, que la experiencia española le vale muy bien al alumno para enfrentar el mismo en su aula o en su ambiente de trabajo o en cualquier otra circunstancia, equipo de trabajo, proyecto o cualquier otra actividad en la que esté inmerso. Puede contar con ejemplos, experiencias y aciertos y errores sobre el campo particular en el que trabaje.
También vemos que, sobre todo en esta segunda parte de la asignatura, que se abordan problemas educativos y sociales desde el punto de vista de la educación comparada. ¿Cuáles serían, en el contexto del siglo XXI, esos problemas, profesor Belloso?
Efectivamente, la educación comparada no consiste solamente en exponer sistemas educativos, que desde luego tiene un indudable interés y por esto así se presentan en la primera parte, sino también en tratar problemas educativos en distintas maneras. Es decir, cómo cada país aborda su propio problema educativo. Podríamos decir que estos son generales, pero cada país, según su cultura, según sus condiciones, según sus relaciones sociales y políticas, etcétera, reacciona de una manera o de otra ante los mismos problemas. La lista de problemas no es inmutable. Uno de los problemas que se enfrenta la educación comparada es que, como es una asignatura que se centra en la realidad, que no es como la historia, que se enfrenta a hechos que ya han ocurrido, por lo tanto no tienen vuelta de hoja, la educación comparada se enfrenta a un mundo cambiante, por lo tanto los problemas cambian. Se han elegido aquí los que en España actualmente tienen interés, por las preocupaciones sociales que originan, tienen mucho interés y por tanto se abordan. No quiere decir que sean los únicos ni que sean los más interesantes. Hay más, pero insisto, pasa lo de antes. Yo no puedo hacer que los alumnos de educación comparada estudien todos los problemas, porque claro, no tendrían capacidad suficiente. Por otra parte, mis investigaciones son muy limitadas, tampoco alcanzan a todos los problemas. Así que, por tanto, yo he elegido los que creo que son más cercanos a nosotros. El problema del desempleo, el problema de las toxicomanías, dentro del aspecto social y dentro del aspecto exclusivamente educativo, pues la cuestión de los horarios escolares y problemas relativos.
La verdad es que estamos ya a las puertas de los exámenes de la primera prueba presencial, pero quizá, profesor Belloso, ¿algún comentario sobre la evaluación de la asignatura? ¿Cómo se evalúa?
Bueno, la asignatura consta fundamentalmente de dos pruebas, la de febrero y la de junio. Solamente para los que no superen tienen que ir a septiembre. Y se hace la media entre las notas obtenidas aprobadas de las dos pruebas. Las pruebas constan de dos preguntas, una que es más de tipo memorístico, es decir, prueba, digamos, de nivel de conocimientos, lo que el alumno ha aprendido a través de los textos, que no son exclusivos, es decir, que los alumnos pueden recoger, como lógico, información por otras fuentes, sobre todo los que ya trabajan, tienen su propia experiencia muy abundante y muy rica. Y una segunda pregunta, que es más de tipo de reflexión, puesto que yo creo que la universidad no es como la básica o el bachillerato en la que los alumnos tienen que ingresar conocimientos y no se les pide tanto que elaboren, sino que la universidad yo creo que hay que reflexionar, hay que criticar, hay que aportar nuevos conocimientos, hay que saber exponerlos de una manera tamizada, propia, etcétera, etcétera. Por tanto, como digo, la primera pregunta es más de conocimientos, digamos lo que antes se conocía como examen memorístico, mientras que la segunda es más de redacción, de aportación personal y de crítica. Y las dos son obligatorias, por supuesto, y cada una cuesta efectivamente la mitad de la nota.
Y, por supuesto, la segunda prueba presencial será similar.
El esquema es el mismo, efectivamente. La primera y la segunda prueba tienen el mismo esquema. Dos preguntas, una memorística y otra de reflexión y de reelaboración de textos y de materiales. Y, como digo, la media se hace siempre sobre las dos, siempre y cuando estén aprobadas. En cuanto a trabajos, en esta asignatura no tiene trabajos. Eso no quiere decir que los alumnos, por supuesto, no se sientan libres para llamarme si ellos quisieran o estuvieran interesados en hacer por su cuenta, no para asignatura, sino para su trabajo, para sus proyectos particulares en su vida propia, ajena a la UNED, pues quisieran obtener alguna orientación de ese tipo por mi parte.
De acuerdo, pues yo creo que vamos a poner el cierre a este espacio que hemos dedicado a Educación Comparada, una asignatura de quinto curso. En este caso nos hemos centrado en la especialidad de Organización y Dirección de Centros Educativos. El titular de esta asignatura, el profesor Agustín Belloso de Santisteban. Tienen ustedes en la guía del curso, ya saben, los teléfonos, los horarios y también el correo electrónico del profesor Belloso para resolver cualquier duda. Muchas gracias y buenas noches.
Hasta buenas tardes. Buenas noches.